MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.
Ya estamos al aire en este hipervínculo de lunes 24 de septiembre a las 9 de la noche con 4 minutos. Estamos escuchando esta canción de Queen, que pues, la verdad es una delicia, Bohemian Rhapsody. ¿Quién no ha tenido grandes momentos, momentos épicos de fiesta, de gimnasio, ¿no? Muchos momentos épicos con esta canción. Yo soy Camila Sánchez y como todas las noches me acompaña el macho alfa de este programa, Jorge Ceja. ¿Cómo estás?
Bien, no puedo dejar de reírme porque cuando pediste que te vea el micrófono pensé que ibas a aplicar la de mamá. Sí.
Hubiera estado buena. Quedaba con la foto que pusieron los de redes. Muchas gracias por poner nuestros mejores ángulos, estos momentos en los que estamos bailando y disfrutando este lunes. Cuéntenos si ustedes son fanáticos de Queen, en qué momentos los ha acompañado esta divertida canción.
Porque además está este meme de que si escuchas Bohemian Rhapsody y no te acompaña tu amigo como a cantarla,
ah, sí, claro,
no es tu verdadero amigo. Aléjate de esa persona,
sí,
no es confiable.
Tiene que hacerlos, mamá mía, ¿no? Sí, tiene que haber un dueto en esta onda.
Entonces te imaginaba perfecto. ¿Qué onda, Cam? ¿Qué tal tu fin?
Muy bien, muy bien. Muy divertido. Escuché esta canción, jugué un juego con unos amigos en el que ponías una canción y si recibías 3 boos, cambiaban de canción.
Ok.
Y mis canciones nunca recibieron 3 boos.
Bien.
Esta fue una de ellas.
Está bien, 5 minutos.
Exacto.
De puro Queen.
¿Tú qué tal tu fin?
Bien, disfrutándolo, platicando con familiares, amigos, bastante tranquilo. Y leyendo mucho sobre lo que está sucediendo allá afuera en la política, en los estadios, en distintos momentos. La verdad es que no deja de sorprenderme este país.
Así es, un poco de todo. Rodro nos dice, yo ya llegué a Hipervínculo. Ustedes cuéntenos en dónde están, qué hicieron el fin de semana. ¿Les gusta Queen? Escríbanos al hashtag Hipervínculo MBS o llámenos al 5166-1025. Les va a contestar nuestra querida Dafne. Pueden platicar con ella un ratito y ya decirle lo que nos quieran decir a nosotros. ¿Te parece, Ceja, si iniciamos con el resumen?
Vamos.
Aún hay tiempo para informarte.
Una red de 11 empresas fantasmas utilizadas para desviar 164 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encabezada por Rosario Robles, tiene vínculos con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Esto reveló una investigación de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En las actas de 5 empresas por las que transitó el dinero proveniente de la Secretaría entre 2016 y 2017, aparece como apoderado Alfonso Gómez Méndez, quien a la vez fungió como dueño de un despacho de servicios contables de administración de Duarte en Veracruz.
Gustavo Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, fiscal general de Justicia, manifestó que las personas que aparecen en el video donde agreden a un aficionado de Tigres viven en la zona norte y que muchos de ellos sí pertenecen a la afición de Monterrey. Informó que se tienen datos precisos de los agresores, pero aún no pueden revelarse para no entorpecer las averiguaciones. Guerrero Gutiérrez dijo que el estado de salud del herido es grave y que el cuerpo médico de la clínica del IMSS logró salvarle la vida.
La Unidad Estatal de Protección Civil reveló que ascendió a 8 el número de muertos tras la tromba y desbordamientos de 2 ríos en el municipio de Peribán, donde se reportaron 9 desaparecidos. Asimismo, el gobierno de Michoacán precisó que rescatistas, soldados y policías continúan con las labores de búsqueda y rescate. Fue alrededor de las 17 horas de ayer cuando una fuerte tromba provocó el desbordamiento del río Cutió y de un canal de la represa Parástico. La corriente afectó más de 100 viviendas, varias de ellas derrumbadas, y arrastró varios vehículos, árboles y otros objetos.
La Fiscalía General de Chiapas anunció la detención del presunto copartícipe del homicidio del reportero del periódico El Heraldo de Chiapas, Mario Gómez Sánchez, asesinado el pasado viernes en el municipio de Yajalón. El fiscal de homicidios, Luis Alberto Sánchez, adelantó que se avanzan en las investigaciones y en las próximas horas esperan la captura de otros implicados en la ejecución del comunicador. El gremio periodístico de Chiapas pidió a las autoridades una investigación a fondo y no chivos expiatorios. Habla Itzel Grajales, presidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Chiapas.
Nuestra preocupación precisamente es que quien hayan detenido sea solo un chivo expiatorio y que no se llegue a profundidad, que nosotros exigimos como gremio, es que se realice una investigación seria y que no solo se detengan a los asesinos, a los autores materiales, sino también a los intelectuales. Lo que vimos en el video son imágenes muy fuertes, que estas personas que asesinaron a nuestro compañero fueron enviados por alguien más.
El Estado de México registró al menos 5 homicidios violentos en las últimas 48 horas, donde destaca el asesinato de Ernesto Montoya Garduño, quien se desempeñaba como juez de juicios orales adscrito al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, y quien, entre otros, llevaba penal el caso de Mir Garduño Montalvo, alias Lord Rolls Royce. La ejecución del impartidor de justicia ocurrió la mañana del pasado sábado en un paraje de la comunidad de La Palma, municipio de Tlacomulco, donde Montoya Garduño recibió varios disparos de arma de fuego.
Jesús Ramírez, próximo coordinador de comunicación social en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la expresión prensa fifí que usa el presidente electo en contra de algunos medios de comunicación no es una ofensa, sino una descripción de una prensa que no transparenta su línea editorial. Cuestionado sobre el llamado que hizo la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para que el presidente electo no ponga sobrenombres a los periodistas, aseguró que para él no hay ningún problema. Escuchemos este audio.
Sobre la existencia de líneas editoriales en los periódicos que tienen ciertos intereses y que hoy se expresan. Y de manera transparente hablamos de un debate público a partir de poner la mesa. Pero cuando hay ocultamiento, cuando se hace o se presentan los medios como representantes de la sociedad, cuando no lo son, es cuando existen este tipo de señalamientos para expresar, bueno, se trata de un determinado línea editorial. Si quieren, se puede cambiar el término prensa fifí para decir que ciertos medios defienden intereses económicos o intereses políticos. Yo creo que la sociedad mexicana, la democracia mexicana, se enriquecerá con esta realidad. No creo que nos debamos tener la piel tan fina como para sentirnos ofendidos. Yo creo que más bien vamos al debate de ideas, vamos al debate de los términos de los temas y no quedarnos en la superficialidad.
Pues fíjese que sí queremos que le cambien el término.
Sí, sí nos gustaría. No sé si a nosotros o en cualquiera de los medios en los que laboramos seamos considerados prensa fifí, pero de todas maneras sí queremos que le cambien el término.
Sí,
¿no?
Ahora que preguntan.
Sí queremos todos ser parte de la misma prensa, ¿cómo la ven?
Oye, y además no solo está lo de la prensa fifí, hace unas cuantas horas Alejandra Guerra está en Twitter como AliceGuerra8, quien se encuentra en Tijuana, Baja California, subió un video, Cam.
Sí, un video que a mí me molestó muchísimo, a ti también.
Sí.
Yo les pregunto, ¿qué harían ustedes si le preguntan algo a Andrés Manuel López Obrador y les contesta con un beso en el cachete? Nada más.
Sí, literal, le dices como, oiga, candidato, ¿qué opina de esto? Con una risa burlona, se te va acercando, ¿no? Obviamente a una mujer.
Y te da un beso.
Y te da un beso en el cachete.
No, a mí me parece brutal lo que decíamos antes, ¿no? Si Andrés Manuel no quiere responder a una pregunta, pues ahí está, será tu estrategia y él sabrá cuándo responder a qué preguntas. Pero que de la nada se voltee y te dé un beso, así como a las mujeres las callamos a besos.
Claro. Porque además era una pregunta de lo más básica, era,
sí, como
¿usted qué opina para cómo ve a su partido en las siguientes elecciones de Baja California? Porque se celebran en el 2019, el siguiente año, y Andrés Manuel, muy quitado la pena, como que se ríe, se acerca, le da un beso en el cachete a esta periodista que le hace la pregunta, se dirige hacia su camioneta, se voltea como todo un rockstar y dice ¡ay, nos vemos!
Sí. ¿No? Se me cuidan.
Sí.
Hablen bonito de mí, me cuidan. Pues no.
Sí, exacto. Le faltó eso, ¿no? ¡Me cuidan! ¡Ya les di un beso! ¡Me cuidan!
Así
no. Entonces, ¿ustedes qué opinan? 5166125, imaginen que tienen la oportunidad de preguntarle algo a Andrés Manuel López Obrador y él sencillamente les responde con un beso. Por supuesto, hay quienes lo defienden,
claro.
Hay quienes dicen que estamos malinterpretando, que es un gesto amable. Por ahí a la periodista le ponían la primera respuesta, le pone, ¿o qué prefieres? ¿Que nos digan que ningún chile nos embona? Pues es la primera respuesta que ella recibe en Twitter cuando le pone, a la audiencia. ¿Ustedes qué opinan de este video? ¿Y es lo que cuentan o lo que responden distintos seguidores de Andrés Manuel? No digo que todos piensen lo mismo y es justo por eso que nos gustaría escucharlos en el hashtag Hipervínculo MBS leerlos o al 5166-1025.
Así es, y como todos los días vamos a nuestro detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
¿Por dónde empezamos?
Ay, no sé. Es un detonante que no es nuevo, ¿no? Porque en realidad desde 2012 Zedillo ya había escrito un libro que se llamaba Repensando la guerra en contra de las drogas, en el que decía que pues sí, su estrategia no había sido la correcta. Sin embargo, pues hoy resultó un tema que todos los medios tomaron porque repitió, ¿no?
Claro.
Que la estrategia prohibicionista en contra de las drogas había sido una mala estrategia y que la estrategia, pues, correcta debería de ser la regulación.
Sí. Y además, para empezar en un tema que es recurrente en este espacio sobre combate a las drogas, lo tendremos que ver como algo de seguridad, como algo de salud. El día de hoy no solamente Zedillo da estas declaraciones frente a distintos personajes de Latinoamérica, frente al mismo Premio Nobel de Literatura, uh-huh, Mario Vargas Llosa, en el cual dice, sí, la verdad es que me equivoqué, tal vez en mi sexenio no debí de haberlo tomado así, yo mismo implementé estas políticas extrañas. Y hoy, en este tema recurrente también de Andrés Manuel y su casa de transición, lo fue a visitar Carmen Campuzano para decir que ella quiere ser la titular de la CONADIC. Literal, fue a dar su currículum para decir que ella tiene pues bastante conocimiento en este tema de las drogas. La CONADIC es la Comisión Nacional contra las Adicciones acá en México. Entonces,
pues sí, ¿no? Básicamente lo que ella dice es, ¿quién mejor para llevar esta comisión que alguien que ya superó una adicción?
Claro.
Literal. Es pues parte de lo que ella dice. Por un lado tendrá razón, ¿no?
Y por su carácter de actriz y famosa, tiene el contacto con los...
Para que la sigan.
Con los chavos de hablarnos y con la comunidad LGBT a la que tanto
ama,
quiere.
¿No? Los
entonces
ama, los
tienes
adora.
Ahí la declaración de un expresidente que dice me equivoqué, y por el otro lado tienes a alguien que estuvo en la farándula, que estuvo en este tema de las adicciones, diciendo, pues, señor Andrés Manuel, considéreme para yo dirigir la CONADIC.
Sí, además un tema muy grueso con Zedillo, o sea, el tema de Zedillo con el que iniciamos el detonante, que pues fue un presidente que desde que era presidente se encargó de que no hubiera raves en la Ciudad de México, o sea, sí fue una política muy provisionista, o sea, de verdad sí fue una política muy fuerte en contra de los usuarios de las drogas. O sea, incluso una historia de una redada en la que hicieron, que creo que detuvieron a 300 personas porque estaban seguros de que había éxtasis en toda la fiesta, y al final había 30 pastillas de éxtasis para 300 personas, ¿no? Entonces era como ni siquiera la investigación era tan profunda como debería de haber sido, ¿no? Y se ve que, pues obviamente Zedillo después empieza... Bueno, él dice ahora que desde siempre él no quería hacer como las cosas de esta manera, pero su equipo y su gabinete y los otros países todavía no estaban listos para esta apertura. Podría ser, era muy pronto, pues eran inicios de los 90, yo creo que muy pocos países están... regulando las drogas.
Claro, que también no sé ahí qué onda con los 90s. Nosotros tal vez no la vivimos como en plena conciencia, pero no, ¿qué pasaba en ese entonces con la contracultura, con la música, con los sueños funky? Según yo ya estaban como en detrimento, no sé.
No, justo en los 90s empezaron los raves, por ejemplo, y todas estas culturas de fiestas masivas en las que sí había drogas. Y de hecho hay una entrevista que le hace Pedro Ferriz de Con a Ernesto Zedillo en el que le pregunta si ya conoce sobre los raves, y Zedillo dice que no, y él le dice como... no, pero voy a mandar al procurador a investigar estas fiestas, ¿no? Y ahí es donde empiezan a darle en la torre a todos estos eventos.
Ya, pues bueno, comuníquense 5166-1025, ¿qué opinan sobre este tema tan polémico? ¿Ustedes la vivieron o la padecieron con Ernesto Zedillo? ¿Les gustaría Carmen Campuzano en la Comisión contra las Drogas, contra las Adicciones?
¿A ti te gustaría?
Nel. Nunca. Por supuesto que no.
No, serían unas pláticas muy largas, ¿no?
Me gustaría platicar con ella y me gustaría invitarla aquí, pero que me represente, por supuesto que no.
Pues ¿Tan? Sí. Vamos a un corte, vamos a seguir escuchando esta canción de Queen que se llama Bohemian Rhapsody. Y no se vayan, porque regresando vamos a hablar de historia sobre estos conflictos diplomáticos entre México y otros países. Y también tenemos aquí a unos chavos que son artistas y que lanzaron música alrededor del sismo del 19 de septiembre. Nos van a platicar sobre eso, así que vamos y volvemos.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Mamma
Tuiteanos en el corte al hashtag hipervínculo MBS o nuestras cuentas arroba Camila San B y Ceja Morán. En un momento regresamos.
Imagina despertar y que tu cuarto esté lleno de basura. Que cuando estés cocinando, una bolsa de plástico te cubre el rostro. Que cuando quieras comer tu cereal favorito, floten popotes en la leche. ¿Te gustaría vivir así? A nuestras especies marinas tampoco. De acuerdo con la ONU, cada año 13 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos. Por nuestros mares, sin plástico está bien. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Gobierno de la República.
Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
Sí, cuenta conmigo.
Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
Claro, me va a acompañar Rocco.
Hola, Lucio. Soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado como quedamos?
Claro, me pidieron llevar a mi hermanito.
Perfecto. Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar.
Ime.
Oye, ¿cómo es tu novio?
Ah, a veces es lindo. Es tierno. Solo que, pues, cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo. Es otro. Ya no sé qué hacer.
Actúa. No dejes que te haga daño.
Pide orientación y ayuda al 01800-HABLALO. Por una vida libre de violencia. Instituto Nacional de las Mujeres.
¿Qué es la trata de personas y cómo protegernos para no ser víctimas?
En la ciencia te contamos cómo las tortugas marinas usan los campos magnéticos para ubicarse.
Descubriremos la importancia de la evaluación en los aprendizajes.
Y en la música, Sandy Torres.
Domingo 30 de septiembre a las 10 de la noche en La Hora Nacional.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook, La Hora Nacional Oficial.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
La Tierra se creó hace 4.500 millones de años. Su riqueza es para todos, pero a veces es impredecible. El Servicio Geológico Mexicano nos ayuda a conocerla a través de los atlas de riesgos. Información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida. Servicio Geológico Mexicano. Gobierno de la República.
Toño, ¿de dónde tan contento?
Vengo de recibir mi certificado de secundaria, Don Cuco.
Con razón la sonrisota.
¿Y usted? ¿A dónde tan contento?
Voy a cobrar mi pensión, 65 y más.
Con razón la sonrisota.
Ahora 6 millones de personas acreditaron primaria, secundaria o se alfabetizaron. Además, 5 millones de adultos mayores están pensionados. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
Encuentro tu silencio, encuentro tu tristeza. Encuentro un universo, encuentro solo tú y yo. No te vayas tan lejos, no te vayas tan lejos.
Así es como nosotros regresamos a esto que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5, 5166-1025. Queremos que ustedes nos llamen. Ya estamos recibiendo llamadas, dice por acá. Los felicito por su programa, anónimo, no nos dejó su nombre, pero le mandamos un abrazo. Jesús Reyes dice que no seamos como el programa del hueso, para nada. Respetamos, por supuesto, lo que hacen en aquella frecuencia. También dice Alejandro Juárez, que no es para tanto. Si es horrible, díganme qué piensan cuando me ves de correr. Son cosas que suceden en distintos espacios. Nos tocan a nosotros otras épocas y Camila y yo acá diremos lo que creemos. Y si nos sigue pareciendo horrible.
Y nos sigue pareciendo horrible. A mí no me puede dar un beso nadie en el cachete sin que yo le dé mi consentimiento. Fin de la discusión.
Y menos el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pero gracias a Alejandro Juárez, a Jesús Reyes, a todos por llamarnos. Estamos escuchando esto, Cam, de Jenny Boyan, que se llama Paisaje Gris. Es un disco que lo hace junto con Benjamín García. Es un disco de jazz mexicano del 2016. Y literal, todo el disco es un contrabajo y esta bellísima voz. Entonces, si ustedes quieren relajarse, escúchenlo. Se llama el disco Paisaje Gris, que tiene por nombre esta canción. Entonces, ¿te gusta? ¿Quién tú le querías mandar saludos?
Un saludo a Loli que nos está escuchando desde Tequisquiapan.
Loli, un saludo.
Vamos a nuestra sección de historia.
Aprendiendo del pasado.
Y para eso tenemos en la línea, como todos los lunes, a Nayar López Castellanos. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Nayar, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Bien, muchas gracias.
Oye, Nayar, acabamos de ver y leer este fin de semana que el gobierno de allá, de Venezuela, también culpa a México, a Colombia, a Chile por el atentado que sufrió Maduro en aquel no tan lejano 4 de agosto, cuando un dron intentaba, pues, matarlo. ¿Qué ha sucedido? ¿Tú has escuchado en algún otro momento de la historia que culpen a México de un posible atentado? ¿Hemos llegado a tener eso, relaciones tan malas con otro país?
No hay un dato similar, digamos, de una de un contexto como este, porque así hay que destacar que durante el siglo XX, pues, México, pues, tenía una política exterior muy diferente a la que hemos vivido en estos últimos casi 20 años. Uh-huh. Porque sí, antes la diplomacia mexicana se caracterizaba por, pues, promover las soluciones pacíficas en los conflictos externos, pero sin inmiscuirse, ¿no? Aquí es un doble juego, en realidad, porque se habla de que el gobierno mexicano busca que se promueva una solución política pacífica en Venezuela, pero en realidad, pues, está inmiscuido y ha tomado parte por uno de los factores en conflicto. Durante el siglo XX, pues, más bien era como al revés. México promovió, pues, muchas veces el asilo, por ejemplo, en el Cono Sur, cuando había dictadores militares como la de Pinochet.
Sí.
El propio embajador Corvalán en aquel momento asiló en la Embajada de México a cientos de personas, entre ellas a la familia de Salvador Allende, que gracias a ello pudieron venir hacia México. Entonces, pues sí, es una situación compleja, es que en realidad se deriva de uno de los detenidos que apenas tuvieron el sábado. En sus declaraciones, pues, involucra que personal de la embajada de la embajada de Chile lo iban a sacar de Venezuela a través de la ayuda también de las sedes de México y Colombia, ¿no? Y a partir de esa declaración es que se pide que los países involucrados en la acusación, pues, aclaren si están o no inmiscuidos, ¿no? Uh-huh. Realmente, pues, parece sí, más bien una serie de Sherlock Holmes, ¿no? En este sentido, porque, pues, quién y cómo van a confesar. Sería raro que lo hicieran tal cual.
Claro.
No podríamos, o sea, tanto se han inmiscuido en el conflicto de Venezuela, pues, que tampoco me sorprendería del todo, ¿no?
Claro.
Pero sí, no hay una referencia. Digo, había una teoría sobre también, por ejemplo, en torno al 68, justo ahora que se van a cumplir 50 años, se hablaba de todo el asunto del espionaje, de la época de la Guerra Fría y el papel que México jugaba. En algún momento se hablaba de si hubo alguna participación en el asesinato de Kennedy, por ejemplo.
También.
¿No? De algunos agentes que estaban en la Ciudad de México. Hay algunos libros al respecto. El propio libro este que se conoce, Complot Mongol, por ejemplo, también es una referencia, ¿no? Publicado, digo, en la década de los 60. O inclusive en la época de la Revolución Mexicana, cuando se hablaba de algún tipo de alianza entre México y Japón, o sea, que Japón estaba inmiscuyendo en la Revolución Mexicana para tratar de apoderarse, digamos, de la costa oeste de Estados Unidos para, ¿no? O sea, ha habido algunos
podríamos
similares,
estar metidos,
pero no,
en todo.
Sí, claro.
Pues sí, ¿no? En realidad.
Sí.
Pero, pues, tampoco fueron comprobados como tal, ¿no?
Claro. Nayar, ¿cuál consideras tú que ha sido la peor relación diplomática que ha tenido México con otro país?
Pues yo creo que las peores en realidad son las más actuales. Es decir, sí, con todo este grupo de países que, pues, han buscado sus propias alternativas con otras ideas, con otros planteamientos, pues sobre todo la administración del gobierno saliente, pues es la que ha tenido un papel más relevante en esta forma de abordar la política exterior, de aparentar que buscan ayudar a una resolución de un conflicto, uh-huh, pero incorporándose al conflicto mismo, ¿no?
Claro.
Como ha sido el caso particular del Grupo de Lima, pues no, sí, ha sido otro, no tenía otro objetivo que formar parte de un cerco pues muy fuerte contra el gobierno de Venezuela, ¿no? Claro. El otro hecho que tenemos ahí pues muy fresco es el famoso Comes y te vas, ¿no?
De
la época de Fox.
Claro.
Que también estuvo a punto de llevar a una ruptura de relaciones entre México y Cuba, ¿no?
Sí, y los que mencionas no se comparan con la gravedad que pudiera tener esta posible acusación de Venezuela, en la cual dice que México está involucrado en que uno de los atacantes en contra de Maduro pudiera escapar y darse la fuga. Nayar, te agradecemos mucho que todos los lunes nos recuerdes un cachito de la historia para entender lo que está sucediendo acá en el presente, y te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, que estén muy bien. Buena semana.
Igualmente, Nayar.
¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que México
tuvo algo que ver
en este ataque contra Maduro? Y además, ¿cuánto sale, no? Esto sucedió el 4 de agosto y hasta ahora vienen estas declaraciones por parte de la Cancillería venezolana. ¿De verdad creen que a México le interese ser parte de esto? ¿Habrá quienes piensen que sí?
Habrá quienes piensen que sí y habrá quienes piensen que no. Cuéntenos lo que piensan al hashtag Hipervínculo MBS. Márquenos 5166-1025. Y mientras nosotros estamos aquí, suceden cientos de historias allá afuera. Nosotros vamos a mostrarles una de estas historias.
Es todos los días. Ya no se grita por dolor o desesperación. Se grita en la frontera porque es lo único que se puede hacer. Hoy se despertó en silencio a pesar del ruido. Se vistió en silencio, desayunó en silencio. Desde que Mohamed falleció en las protestas de hace un año, hace sus oraciones y actividades en silencio. Las protestas ya son algo común. Cerca de 2 millones de personas viven en una frontera sin futuro, donde el pequeño espacio de vida busca superar a la muerte que se vive diario. Como todos los días, camina hasta el Chatí, donde Naciones Unidas ha puesto un campo para ayudar a cientos de refugiados sin casa, sin alimentos, víctimas de un conflicto que ha llevado a esta zona a estar casi 12 años en guerra. Recoge un poco de comida en bolsas y agua y la lleva de nuevo hacia su hacinada casa. Trata de preparar algo, aprovecha la electricidad que hay en este momento. Solo dura 4 horas al día. El agua viene y va. Desde el bloqueo israelí, lo indispensable se vuelve un lujo. En la tarde sale con el grupo. Todos y todas caminan en silencio a la frontera. Reservan sus gritos y voces para el momento indicado. Es apenas la segunda vez que va con otras mujeres a protestar a la frontera. Tamer, su otro hijo, iba casi diario. Pero una bala israelí lo mató. Solo estuvo en el mundo 15 años. Ahora, sin Mohamed ni Tamer, alguien tiene que llevar la lucha fuera de este infierno.
Mientras estamos aquí,
gracias a Diego Estebanés García por traernos una historia del Medio Oriente. Y además, algo tan común, ¿no?
Y buena esa rolita con la que termina, a ver si luego la pasas, ¿no?
Habrá comunidad de Palestina escuchándonos el día de hoy en MBC Noticias 102.5. Ojalá que sí, que se reporten.
Ojalá que sí.
¿A quién tenemos en cabina?
Pues, mire, vamos a comenzar recordando el sismo que vivimos el 19 de septiembre, ¿no? Acabamos de vivir un año de esta tragedia que se vivió en esta ciudad y en otros estados de la República Mexicana. Y pues siempre a raíz de estas cosas nacen proyectos, ¿no? Nacen proyectos, la verdad, están muy padres. Platicábamos el otro día con los niños de Colectivo 6, con los jóvenes de Colectivo 6, que tienen pues estos proyectos de arquitectura, ¿no? Claro. Alrededor de lo que sucedió en el sismo. Y ahora vamos a platicar pues de proyectos artísticos, ¿no? Tenemos en cabina a Diego Aguilar, y a Diego Ávila, perdón, Davic, él es estudiante del TEC de Monterrey, y a Nano de Amuleto. Y ellos pues son dos jóvenes, no sé cuántos años tienen,
Yo tengo 21 años, soy Diego.
Diego, 21.
28.
Y Nano, 28. Y pues a raíz del sismo les nació escribir una canción y hacer una canción.
Que además no son una banda ni un conjunto, tengo entendido, sino que
no,
cada uno
es un
trae
individuo.
Un proyecto distinto. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Diego? ¿De dónde nace, obviamente, tu motivación del sismo? Pero ¿cuándo decides clavarte en esto de la música y empezar a crear algo?
Para eso entonces teníamos algo ahí en el TEC de Monterrey que se llama La Semana I. Es un proyecto donde hacemos algo diferente, ¿no? A las clases. y a nosotros nos tocó hacer entre un grupo de alumnos una canción que en este caso escogimos que fuera acerca del concurso de remix. La hicimos en esa semana, sale hace apenas unos meses y hoy estamos aquí haciendo alusión a eso y tratando de sumar gente a un concurso de remix de esa canción para publicarlas en un disco y las cosas que podamos recaudar, los recursos se vayan a donar a Techo para seguir apoyando la reconstrucción.
Vamos a escuchar un cachito de la canción de David.
Pero esto nos ha hecho más unidos. Y duele el corazón, se encuentra herido por todo aquel que fue un ser querido.
¿Qué sientes, Diego, poder escuchar tu canción en la radio después de pues, todo lo que sufrimos? La verdad es que ha sido un año, como lo dijo Carmen en un inicio, bien complicado.
Pues la verdad, se siente padre el poder darle esa finalidad a la música que fue para lo que la creé, que llegara a los oídos de mucho y que transmitiera y nos diera este sentimiento de solidaridad aún ya pasando esta tragedia, ¿no? Que no perdamos ese sentido de hermandad que en ese entonces yo creo que fue algo muy característico y algo positivo de lo que pudimos sacar de la tragedia, ¿no?
Claro, y sí, ¿no? Escuchas un poco la letra de estas canciones y ¿cómo recuerdas, ¿no? A fuerza, si estuviste ayudando en algún lugar o viviste el sismo de una manera más personal, ¿no? Perdiste tu hogar o algo similar, tu negocio, creo que siempre te va a llevar como a ese lugar, ¿no? En el que estuviste y en el que te sentías así.
Sí, son como un montón de fotografías que todavía huelen a polvo,
exacto,
¿no? Y a tierra.
Nano, tú cuéntanos, ¿cómo fue que decidiste hacer esta canción?
Bueno, yo fue después de estar un día y medio más o menos ayudando ahí en un lugar donde pues se cayeron escombros. No soy de acá, soy de Tamaulipas, entonces no sé dónde decirte bien. Pero pues fue después de ver tanta ayuda, tanto amor de tantas personas. Sí. Recuerdo que me tocó a mí dormir literal en la banqueta al lado de un soldado con su matralleta y ese tipo de escenas y ese tipo de unión que no pasan a diario, ¿no? Solo la desgracia sí nos une y bueno, creo que lo que dice Diego es muy cierto, ¿no? Hay que recordar eso y que no pasen desgracias para unirnos, ¿no? Uh-huh.
Vamos a escuchar ahora un pequeño extracto de la canción de Nano.
Servía un poco como colchón. Y un ladrido sirvió de alarma para la esperanza, para levantar a esa fe que tropezó. ¿De dónde salieron tantos héroes? Salvando al cristiano y al mormón. ¿De dónde salieron tantas manos? Cadenas infinitas.
Nano,
del amor.
¿Con qué propósito haces esta canción, ¿no? Nos contaba, por ejemplo, Diego de esta recaudación de fondos, ¿no? Pero siempre hay diferentes propósitos, no sé, que la gente sienta algo, que se identifiquen con algún momento, que se unan a algún colectivo, ¿no? O sea,
pues, digo.
O tú soltando tu.
Sí, justo, ¿no? Yo creo que fue, digo, el venir del mar, yo vengo de la playa, entonces el venir a una ciudad así, que te pase este tipo de situaciones, yo lo compuse después de unos días y fue un tipo de desahogo, fue algo que dije, tengo que soltarlo y fue algo que nació, ¿no? Ese es en primera instancia, ¿no? Luego ya viene una cuestión de compartir y de entender que la gente se identifica. Y entender a este grado, después de un año, que ya la canción no es tuya, ¿no? Ya no te pertenece y es de la gente que estuvo ahí, y es de la gente que estuvo rescatando, que vivió, que perdió, ¿no? Es entregar tu inspiración y lo que hiciste a algo más fuerte, ¿no?
Pues a mí me gustaría que compartieran con la gente en dónde pueden encontrar este material. Tú decías que parte de lo recaudado sería la reconstrucción. Nano, ¿en dónde podemos escuchar esto? Y saber, ustedes allá afuera, cómo la pasaron. Tal vez para nuestros dos invitados el día de hoy fue un tipo de catarsis. ¿Ustedes qué han hecho a un año? Justo Cam y yo la semana pasada estuvimos tocando distintos temas y hoy le quisimos dar tal vez no fin ni carpetazo, por supuesto, porque seguiremos hablando en algún momento de damnificados, de todos, de los niños que siguen sin ingresar a las escuelas, pero nos gustaría ir como desvaneciendo el sufrimiento con este tipo de música y simplemente para escucharla, para en las noches cerrar los ojos, poner los audífonos y vivir esos momentos y tal vez volverlos a sufrir. Así que díganos, ¿dónde los encontramos, David?
En mi caso estoy en todas las plataformas, en su plataforma favorita, en la página web davicofficial.com. Ahí pueden encontrar muy fácilmente los links a todo lo que estamos haciendo.
¿La canción cómo se llama?
La canción se llama precisamente Unidos. Y pues habla de esto, ¿no? De darle como, sacar lo bueno de lo que fue esta tragedia y de los sentimientos virtuosos.
¿Tú, Nano?
Bueno, esta canción la encuentran en igual YouTube, todas las plataformas. Pónganle Amuleto. ¿De dónde salieron? Se llama la canción, ¿de dónde salieron? Y igual a seguir uniendo fuerzas, ¿no?
Oye, quiero saber una cosa. ¿Qué sienten ahora que conocen a otra persona que está haciendo, que hizo lo mismo, ¿no? O sea, que tuvo el mismo sentimiento y que lo desahogó de la misma manera.
Oye, y nos enteramos que cumplimos años el sábado los dos.
¡Ay, no!
¿En serio?
¿Y qué? ¿Ya tienen un dúo?
Sí, ya van vamos a hacer los estamos patrocinadores del nuevo dúo.
Vamos a armar
los padrinos.
No, yo creo que increíble, ¿no? O sea, esto habla de pues de gente que está haciendo, que está preocupándose, que está sintiendo y más allá de cualquier ego y cualquier cosa, sí hay que unirnos, ¿no? Hay que, como dice la canción de David, de Diego, sentir y sumar fuerzas, es eso.
Sí, pues yo creo que igual y como mencionas, ¿no? Yo creo que lo mío nació a raíz de lo mismo, de que yo estuve reconstruyendo y tirando casas 3 días y dije, ¿sabes qué? Me senté en el piano y salió un solo precioso que lleva ahí la canción al principio. Y fue, pues, inspiración, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, como dices, eso es para seguir uniéndonos, ¿no?
Bien, es como cuando en la serie se chocan el puño. I feel you, bro, ¿sabes? Entonces, pues ojalá que de esto salga algo bueno, no nada más que nos compartan la música, que por supuesto se los agradecemos, que allá afuera les haya gustado escuchar a estos dos chavos que intentan desde su arte, darnos un poquito a nosotros y que ustedes tal vez nunca se sabe hasta terminen haciendo algo juntos musicalmente, no estaría nada mal.
Así es, claro. Y vamos a compartir en Twitter con el hashtag Hipervínculo MBS las redes sociales de estos dos jóvenes creativos y sus canciones para que las puedan escuchar, para que los puedan seguir, para que les puedan comentar y pues decirles qué les parece o qué los hizo sentir su música.
Sí, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. De verdad que allá afuera los invitamos a que los escuchen, que los sigan en sus redes sociales, que ustedes también nos digan qué han hecho para sobrellevar este dolor que nos ha causado desde hace un año los sismos de septiembre. Gracias a los dos por venir.
Y si me permites un comentario, si allá afuera conocen a algún amigo igual que sea músico o que le guste hacer esto, pues los invitaba a participar en este concurso de remix que estoy haciendo. Para que no muera, ¿no? Esto que estamos haciendo y que el arte siga llevando. Y como te comentaba, todo lo que se recaude, no parte, sino todo va a ser para la reconstrucción.
No.
Y bueno, agradecer por el tiempo, gracias por darnos el espacio. Y bueno, gracias a todo el equipo que estuvo detrás, a Dani, Alex Reinao, Aldo Leiva, César Valentín, a mi hermana, a todos. Muchas gracias.
Pues gracias. Muchísimas por estar
gracias.
Aquí.
Gracias. Nos vamos a ir escuchando a otra joven talentosa y es una de las gemelas Boyan. Ella es Jenny, con este producto junto con Benjamín García, que es además bellísimo. Nos vamos a ir con este contrabajo y la voz de Jenny, que de verdad nos llena los oídos. Esto es Hipervínculo por MBS Noticias 102.5 cuando son las 9:42. Regresamos después de un corte.
Tuiteanos en el corte al hashtag Hipervínculo MBS o nuestras cuentas @CamilaSanB y Ceja Morán. En un momento regresamos. Las voces que hacen la noticia están al aire por MBS 102.5 FM.
Regina está a punto de cumplir los 9 años de edad.
Cuando cumplió 6 años la llevamos al hospital.
En la toma de peso y talla, ella tenía un problema de obesidad.
Lo primero que hay que hacer es hacer ejercicio y cambiar la comida.
Tú sí puedes prevenir el sobrepeso u obesidad en tus hijos. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esto se transmitió hoy en MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Alejandro Aguirre, periodista veracruzano.
Muy cerca del puerto de Veracruz, pues fueron encontrados 170 y tantos cráneos.
Ha informado la fiscalía que todavía podrían faltar todavía restos por localizar. Entonces, la pesadilla no termina. Los colectivos de desaparecidos siguen intentando localizar, por supuesto, a sus familiares desaparecidos.
Luis Walton Aburto, coordinador de Movimiento Ciudadano en Guerrero.
¿Cómo va a dejar Evodio Velázquez Acapulco?
Sí, es preocupante las condiciones que se va a entregar al municipio. Nosotros hicimos un señalamiento y pedimos a la Auditoría Superior de la Federación que intervenga. Hay más de 1,000 millones de pesos en los señalamientos.
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.
Reducir IVA, zonas francas, etcétera.
Ya tuvimos una reunión con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y varios gobernadores o los gobernadores de la frontera. Hoy en día todos coincidimos en poder implementar este programa.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia.
Guadalupe Ávila, tuve a mi niño a los 14 años. Por ser menor de edad fue de alto riesgo. Riesgo de que los dos llegáramos a fallecer. Mis estudios los detuve completamente porque ya no pude. La vida de mamá adolescente es complicada.
Tú sí puedes prevenir los riesgos y complicaciones del embarazo adolescente. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
En temporada de lluvias e inundaciones, sigue tu plan familiar de protección civil. Mantente informado sobre el clima y sigue las instrucciones de las autoridades. Si es necesario, dirígete al refugio más cercano. Aléjate de postes o cables de luz dañados. No cruces corrientes de agua y, por favor, no manejes en caminos inundados. No te expongas ni expongas a tu familia. Recuerda que en cualquier emergencia, actuar hace la diferencia. Protección Civil, Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República.
La Tierra se creó hace 4.500 millones de años. Su riqueza es para todos, pero a veces es impredecible. El Servicio Geológico Mexicano nos ayuda a conocerla a través de los atlas de riesgos. Información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida. Servicio Geológico Mexicano, Gobierno de la República.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Ya estamos de regreso en este hipervínculo del lunes 24 de septiembre a las 9 de la noche con 46 minutos, escuchando esta canción de James Brown que a quien no hace bailar, Get Up Sex Machine o Get Up I Feel Like Being a Sex Machine. Depende qué personaje de la película quieres ser. Exacto. En esta ocasión. Una canción, la verdad, muy recomendada para todo aquel que esté de malas, para que se ponga de buenas, para sacarle una sonrisita ahí a su esposa, a su esposo, no sé.
Y además, siempre cae bien sentirte una máquina sexual.
Ándale, ¿no? Siempre viene bien. Si van a salir, pónganla en el espejo después de bañarse. Les va a caer muy bien. Saludamos a Alfredo Guzmán, que nos escribe en Twitter. Hola, buenas noches, excelente inicio de semana. ¿Por qué si Robles es culpable no hay denuncia o carpeta de investigación? ¿Será solo humo?
Porque en este país hacen lo que quieren.
Sí, y en este país, si no hay pruebas contundentes y suficientes, sí, y tienes el poder adquisitivo necesario para ese favorcito, te lo hacen.
Oye, también escribe el colectivo 6, que no son niños.
Perdón, niños.
No, no es cierto. Saludos al colectivo 6 y a todos los de Arkansas 13. También Alberto Sorno dice, ¿qué tal? Aquí viendo su excelente programa en familia. Saludos. Muchas gracias, Alberto Sorno, por escribirnos.
También Alejandro desde Los Ángeles llama para decir, Camila, no te molestes que te den un beso en la mejilla, tómalo por el lado amable.
Bueno, Alejandro.
Pues yo creo que en estos tiempos es muy importante que si te van a dar un beso, lo quieras recibir.
Y además, de verdad, ustedes...
Además tiene que ver el contexto, o sea...
Estarán de acuerdo con nosotros o no, pero no es posible que Andrés Manuel siga manejándose así frente a los medios de comunicación. Así les guste o no, mi comentario. Mari Valdés, algunos mexicanos pocos y los medios de comunicación son unos fieles serviles del imperialismo. ¿Por qué no creer que van en contra de Chávez? Claro que sí. Creo que lo que Mari nos decía es que ella sí opina que probablemente, México se interfirió en el atentado contra Maduro.
Podría ser, y rápidamente Rodro dice, no soy fan de Queen, pero son épicos, no me perderé la película.
Nadie. Oye, ya está en la línea telefónica Eduardo Chabot con los deportes.
Para los que apenas podemos patear un balón.
Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, Camila, sé que me extrañaron mucho.
Mucho,
por eso
muchísimo.
Ya estoy de vuelta con la información deportiva, lamentablemente... Pues hoy es día de luto, diría yo, para el fútbol mexicano después de lo que sucedió ayer previo al clásico regiomontano, un enfrentamiento a más de 10 kilómetros de distancia del estadio donde se iba a llevar el juego entre Tigres y Rayados. Este enfrentamiento entre miembros de las dos barras, hay que recordar que Tigres ganó hace menos de un año la final regia, que fue pues un evento muy grande en Nuevo León, y desde ahí ha habido pues muchas burlas por parte del equipo de San Nicolás de los Garza hacia los Rayados, y pues en esta sociedad no sabemos recibir burlas. Los medios de comunicación también, específicamente en Monterrey, son los causantes de esta frustración, sin darle claro todo el mérito, ¿no? Simplemente nuestra sociedad no está todavía preparada para entender este tipo de burlas, sí, por parte de los exfutbolistas, de los medios de comunicación, de las instituciones, y se salió de control, ¿no? Vemos las imágenes, para quien no las ha visto, de miembros de la barra Libres y Locos de Tigres lanzando ladrillos, después un coche manejado por un pseudoaficionado de Rayados tratando de atropellarlos, después un grupo de Rayados de su barra, La Adicción, que persigue a los de Tigres, uno se tropieza y le hace el montón entre todos hasta dejarlo prácticamente muerto. Sigue todavía con vida el joven Palomo, pero pues en estado de gravedad. Muchos pedían que se suspendiera el partido. Yo lo veía como algo complicado, uno porque el evento es muy lejano al estadio. Digo, no podemos tampoco culpar a quienes están yendo al partido de algo que está sucediendo a más de 10 kilómetros de distancia, y más que nada por el tema seguridad. Si con el ambiente hostil que ya se vivía en la ciudad de Monterrey hubieran cancelado el clásico, ¿cómo ibas a mantener a toda esa gente que mínimo en el estadio tienes un grupo de seguridad que los puede pues tener aislados? ¿Cómo lo ibas a hacer en las calles? Iba a ser complicado. El partido termina 0-0, sin mucho de qué hablar, y yo creo que esto viene también por una orden desde arriba de decir: necesitamos que sea un clásico tranquilo, donde no metan la pierna fuerte, donde no tengamos confrontaciones entre futbolistas, porque si no esto se nos puede salir de control.
Sin duda.
La realidad es que lo que sucede hoy en día con las barras en México es tristísimo. Yo no sé si ustedes han ido a un estadio de su equipo, tú seguro no, Ceja, porque le vas a la América, pero ir a ver a tu equipo de visitante en nuestro país es muy complicado. Yo ir a ver a Monterrey fuera de su estadio no lo hago, porque ya se está acabando el tema familiar, ya las barras han cruzado un límite, que además de hacer negocios a partir del fútbol, se convierten en terroristas, en un grupo de violencia totalmente, donde ya no tienes la seguridad garantizada en los estadios. Y pues el primer gran paso para acabar con esto, después de que tuvimos ayer ya a un casi muerto, sería empezar a pensar en erradicar las barras, creo yo.
Claro, unos verdaderos salvajes. Chabot, pasando a otros temas mucho más amables, ¿qué pasa con la NFL?
No sé por qué quieres tú hablar de NFL, porque nuevamente tus potros no dan una.
No me toques ese mal, Chabot.
¿Quiere que se lo digas 16? Tú.
Frena, para tu tren ahí y sigue con la información que ahorita está jugando Pittsburgh contra los Bucaneros de Tampa Bay.
Así es, último cuarto, alrededor de 13 minutos, y Pittsburgh sigue arriba 30-13. Habían comenzado arriba el cuadro de Tampa Bay, pero finalmente el cuadro comandado por Ben Roethlisberger se ha puesto adelante en el marcador.
Perfecto, pues Chabot, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por compartirnos tu reflexión, y además síganlo, porque Chabot ayer, vaya que estaba enojado. Imagínense ustedes qué tan enojado estaba que se dio el derecho de retuitear a Poncho de Nigris.
Sí, verdad, y eso que no suelo hacerlo, pero esta vez vamos a darle un poco de
crédito. No, sabemos que lo sigues desde que estaba en Big Brother VIP, no te preocupes, Chabot.
Sí, te voy a guardar unas para el día que esté de mejor humor, voy a venir preparado con un con unas bombitas para ti, César.
¡Adiós! Es Chabot 17, ¿verdad?
Correcto, en Twitter, ahí las esperamos. Muchas gracias y feliz inicio de semana.
Gracias. Y bueno, con esta canción de James Brown nos vamos a un corte y regresando tenemos recomendaciones de arte con Josephine Dorr, así que no se vayan. Vamos y volvemos.
Tuiteanos en el corte al hashtag hipervínculoMBS o nuestras cuentas arroba Camila San B y Ceja Morán. En un momento regresamos.
Aumentan los feminicidios. Un nuevo caso de violencia de género sacude la ciudad de...
Noticias como estas no deberían existir. Por eso, defendemos a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, para vivir en un país seguro y con equidad. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla.
CNDH.
Conoce tu país a través de sus construcciones.
Tenemos una nación formada de muchas culturas ancestrales que nos heredaron zonas arqueológicas, iglesias y monumentos.
Las huellas del pasado y la fortaleza del presente están aquí.
Visítalas.
Busca informes en la página www.gob.mx/cultura/INA.
O acércate al centro INA de tu estado.
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de la República.
No te pierdas por primera vez a Alex Syntek en Sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El próximo 17 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Compra tus boletos en Ticketmaster, en taquilla, llamando al 01800-ESCUCHA o ingresando a conciertoconcausa.org. Concierto a beneficio de Fundación MBS Radio. Boeing, el auténtico sabor a México, te invita.
La Tierra se creó hace 4.500 millones de años. Su riqueza es para todos, pero a veces es impredecible. El Servicio Geológico Mexicano nos ayuda a conocerla a través de los atlas de riesgos. Información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida. Servicio Geológico Mexicano. Gobierno de la República.
Gracias a los que trabajan por el medio ambiente en el país, México se ha transformado. Ya tenemos más del doble de áreas naturales protegidas que hace 6 años. 91 millones de hectáreas de tierra y mar. Trabajamos para salvar la vaquita marina y proteger la mariposa monarca y el águila real. Creamos la Gendarmería Ambiental y fortalecimos las brigadas de incendios forestales. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
En temporada de lluvias e inundaciones, sigue tu plan familiar de protección civil. Mantente informado sobre el clima y sigue las instrucciones de las autoridades. Si es necesario, dirígete al refugio más cercano. Aléjate de postes o cables de luz dañados. No cruces corrientes de agua y, por favor, no manejes en caminos inundados. No te expongas ni expongas a tu familia. Recuerda que en cualquier emergencia, actuar hace la diferencia. Protección Civil, Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man.
Ya estamos de regreso por Hipervínculo en MBS Noticias 102.5 y ya tenemos en la línea telefónica a Josephine Dorr, que nos va a platicar sobre arte.
Entre galerías y museos de la Ciudad de México.
Josephine, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Súper, pues ya sé que fue el Gallery Weekend, fueron unos días súper activos para las galerías y bueno, llenos de descubrimientos. Entonces les voy a platicar de una expo que vi pues la semana pasada. Está en OMR el trabajo de Thomas Roof y bueno, la pueden ver hasta finales de octubre. Entonces presentan el trabajo de este fotógrafo alemán, pues... uno de los mejores fotógrafos actualmente y es la primera exposición individual de este artista en México. Él es parte de lo que llamamos la Escuela de Düsseldorf, donde pues estudió fotografía con Bernd Hila Becker junto a Andreas Görki, Candida Hofer o Thomas Roof. Y bueno, el trabajo de estos fotógrafos tiene en común conceptos como el realismo, la distancia y la objetividad. Y bueno, aquí presentan varias series, como que así, bueno, una decena, entonces es como la oportunidad de conocer su trabajo y de darse cuenta que, pues, más allá que los sujetos que están presentados, como su trabajo gira alrededor del concepto mismo de fotografía. Entonces, por ejemplo, hay la serie Mars, donde tomo como punto de partida fotos tomadas por una cámara automática de la NASA y después las coloro. Okay. También hay como una otra serie de desnudos que son casi fotos pornográficas, pero con las posiciones de las mujeres se vuelven así como, pues casi las musas de las pinturas. Okay. Clásicas, sí, de Manet, del Renacimiento. También hay otra serie de como paisajes sacados de internet que son como, se llama JPEG la serie, y es como súper borrosa, también hace pensar a como paisajes impresionistas. Entonces el montaje es súper interesante porque la galería hizo el vínculo con, pues, pues el hecho de que se vincula mucho con la pintura clásica, algunas de estas fotos, y entonces las presentaron poniendo las fotos hasta el techo, o sea, como lo hacían en los salones de pinturas del siglo XVIII en París. Es súper interesante.
Qué bonito. Además, en esta galería de Jaime Riestra y Patricia Ortiz Monasterio, que es un espacio muy lindo. Bonito, lindo, sí.
Sí, bueno, y para terminar, porque sé que van súper atrasados, voy a ir muy rápido y hablar de un video que vi como parte de la exposición A Sweet Taste of Conspiracy, en Fuego, del cual hablé la última semana, uh-huh, la semana pasada. Y pues se llama Premium Connect, de Tabitha Reser. Y la pueden ver todavía pues en línea en su sitio web, tabitharesel.com. Y realmente tienen que hacerlo porque es una maravilla. Es una reflexión sobre la historia de las tecnologías y de la información y de la comunicación. Y bueno, es una mezcla de imágenes que ella encuentran en internet, pero también que produce, y otros elementos que provienen de la cultura pop, como las caras de Neo y de Morfeo que aparecen flotando, como de Matrix, ¿no?
Claro.
Es súper divertida. Y pues nos habla justamente de estos, como de la construcción, de la génesis de la información, arrastrándola hacia los sistemas de adivinación africanos, como el sistema IFA del pueblo Yoruba de África Oriental.
Bien.
Y bueno, es como todo en torno al afrofuturismo y el afrofeminismo, y realmente es un trabajo increíble.
Sí, suena increíble. Lo vamos, compártelo si puedes en tu Twitter y nosotros lo recompartimos. Muchas gracias, Josefín, por acompañarnos este lunes.
Abrazo.
Que tengas buena semana.
Nosotros ya nos vamos a despedir, Cam.
Así es, con esto nos vamos, pero nos escuchamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en esto que es Hipervínculo.
Y además, el día de hoy Google sacó un doodle sobre la cueva de Altamira y los dejamos con esto de Cave of Altamira de Steely Dan, y por eso es una de las mejores bandas del rock. Often told but never seen. Now and never bound to labor on the sea and in the sky. MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.